10 minutos pasan de las 8 y seguimos acá en Nox, esta vez en comunicación con Malca Ventiveña, en su columna de Arte y Literatura. ¿Cómo andás, Malca? Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, oyentes. Hoy vamos a contar o leer sobre una breve cronología, contar sobre todo sobre sí. la vida de Sor Juana Inés de la Cruz.
Bien. Excelente
Juana, conocida,
figura.
Exponente figura conocida como la décima musa, la Fénix de América, o Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés de Asbaje, se llamaba Edith Ramírez de Santillana. Ella nace en San Miguel de Nepantla, que es actual México, en el año 1651. Fue una escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, de un gran espíritu inquieto. Su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veían con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Muy conocida por sus versos Hombres necios que acusáis. Pero ahí vamos a hacer una introducción con otros textos, porque no es solo ese texto que representa a Sor Juana Inés de la Cruz.
Claro.
Alfonso Reyes decía: no es fácil estudiarla sin enamorarse de ella. Sor Juana Inés de la Cruz aprendió a leer y escribir cuando tenía 3 años y a los 8 años escribió su primera loa.
Ah, en bueno. 1600,
sí, era muy, muy...
Increíble.
Una mujer muy inteligente, muy dotada, talentosa.
Sí.
En 1659 se traslada con su familia a la capital mexicana y es admirada por su talento, esto que decimos que aprendió a leer de chiquita, ¿no? Esa precocidad, ¿no?
Sí.
Y a los 14 años fue dama de honor de Leonor Carreto, que Leonor Carreto, la esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, apadrinada por los marqueses de Mancera. Hay una anécdota que una vez el marqués de Mancera contaba que una tarde él convocó para una competencia 40 hombres especialistas en distintas disciplinas y ninguno pudo superarla.
Claro.
Entonces vemos su vida e inteligencia. Dijimos que era apadrinada por los marqueses de Mancera. Ella brilló en la corte virreinal de la Nueva España por su erudición, su vida e inteligencia, su belleza y su habilidad versificadora. Su celda, donde ella estaba, se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora. En su celda también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales, abarcó distintos géneros de la poesía y el teatro, influenciada por supuesto por Luis de Góngora y Calderón de la Barca. También escribió opúsculos filosóficos y hizo estudios musicales. En 1910, Amado Nervo recuperó tras 2 siglos de olvido las letras perdidas de Sor Juana, en el cual escribe un extenso ensayo sobre la obra distinguida de esta poeta. También Sor Juana ha pasado a ser estudiada por literatos, escritores hispanistas, escritores del siglo XX, y un escritor muy interesante, como ocurre en el año 1850, Hans Christian Andersen, escribió un libro sobre el Fénix, donde retoma el mito de Heródoto de la Grecia Antigua, para referirse a ella, a Sor Juana,
sí.
Cómo resurge ella como esta criatura mitológica de entre el fuego, ¿no? El fuego. Además de esa acepción, que era un calificativo, Fénix significa o refiere a personas de un talento extraordinario, como lo fue y lo sigue siendo Sor Juana Inés de la Cruz. Fue laureada en Europa como en Nueva España, escribió en todas las métricas del siglo de oro español, escribió sonetos, romances, hicimos líneas, décimas, villancicos, etc. Escribió en latín también, tratados teológicos. Ella en un momento, cuando tiene 6 años, escucha sobre la Universidad de México que enseñaban ciencias y le ruega a su madre, Isabel, que la enviara disfrazada de varón.
Ah, mira.
Por supuesto que su mamá se niega ante este disparate y ¿qué hace Sor Juana? Se refugia en la biblioteca de su abuelo en la hacienda de Panoaya.
Claro, tenía como una sede de conocimiento muy grande, ¿sabes?
Muy grande, era interrogada todo el tiempo, no era soberbia, ella era una mujer que se preguntaba constantemente sobre la verdad, la naturaleza y la ciencia. aprende gramática en un momento en 20 lecciones, imponiéndose a sí misma el castigo de cortarse el cabello, 4 dedos como medida, ¿sí? Ante esa exigencia.
Claro.
En sus líneas de defensa epistolar, la pasión por el conocimiento que tenía Sor Juana Inés de la Cruz, dice ella: yo no estudio para escribir y menos para enseñar, que fuera en mi desmedida soberbia, solo con estudiar ignoro menos. Acá vemos una mujer muy humilde, una mujer que está constantemente buscando la verdad.
Claro, sí.
También podemos decir que Sor Juana parece elegir cuidadosamente su orden religiosa, tomando en cuenta sus aspiraciones intelectuales, sabiendo que en esa época las mujeres no podían acceder al conocimiento, no podían acceder en esos momentos a los libros. Entonces,
claro,
Sor Juana,
a la academia, ¿no? Sí.
Claro. Entre los 15 y 17 años ella entra en el convento de las Carmelitas Descalzas, que ese convento fue fundado por otra escritora y santa, que es Santa Teresa de Ávila. Sor Juana abandona el convento a los 3 meses. Y allí es aconsejada por su confesor jesuita Antonio Núñez de Miranda, que firma, ella firma su profesión de fe en el convento de San Jerónimo en 1669, asumiéndose ahí como Sor Juana Inés de la Cruz. La crítica o los historiadores o sus biógrafos o ensayistas dicen que no hay que encerrarse solo en el texto de hombres necios, en esa doble moral de los hombres sobre el comportamiento de las mujeres, sino claro, también admirar mucho de su obra, que ella no solo escribió este texto, sino que hay otros textos más profundos, donde ella fue una juglaresa del amor, del desamor, de la libertad, de la muerte, que son cosas que nos pasan a todos, y ella lo dice de una manera maravillosa. Su primera antología se publica en 1689, que se llama Inundación Castálida, donde hay 9 loas. También está la Carta Atenagórica, que es una punzante crítica a un sermón, un conocido orador religioso portugués, donde lo reprende de soberbio, ¿no? Algo, un acto tremendamente osado para una mujer de su época.
Claro, sí, todo una osada, ¿no?
Una mujer de mucho carácter, mucha personalidad. Sor Juana Inés manifiesta su libertad reconociendo a la arquitectura, a la ciencia, a la música como complementos para asimilar a la teología. Ella la criticaba, ¿no?, por toda esa cuestión del saber. Hay una escritora llamada Dorothy Sconce, que es estadounidense, que la nombra en sus ensayos como la primera feminista de América.
Sí.
Y como Sor Juana estaba insertada en un sistema dentro del sistema que ella intentaba cambiar algunas cosas. También hay distintas ópticas desde lo contemporáneo, distintos estudiosos, filólogos de la obra de Sor Juana, y hay también miradas sensacionalistas, si se pueden ver así o no, que la citan como posible santa, feminista o lesbiana. Que eso hay todo un cuestionamiento sobre ese tema.
Claro.
Hay otro escritor que es Octavio Paz, que escribió un ensayo muy interesante que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, de varios, un ensayo muy extenso, de unas 670 páginas más o menos. Bueno, llegando a casi el final, ella dona sus libros a la caridad y firma con sangre sus penitencias como Yo, la peor del mundo. Muere a causa de la peste que azota el convento de San Jerónimo en el año 1695, a los 44 años, uno decían que era cólera, otro decían que era tifus, y fue enterrada en una fosa comunitaria, dejando 180 volúmenes de obras selectas. Nos vamos a acercar a un breve texto muy filosófico, muy, muy interesante.
Sí.
En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas a mi entendimiento y no mi entendimiento a las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida, el despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada que mentira. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Ahí vemos una gran filósofa en sus textos. Y para concluir, hay un otro texto breve, amoroso,
sí,
porque ella no solo se dedicó a la filosofía, también a otros temas, Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivos y de mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y techo si te labra prisión y fantasía. Hay mucho para buscar, leer de Juana, Sor Juana Inés de la Cruz. Hay muchas obras, hay dramática, teatro, hay autos sacramentales y también hay películas del cine, también ha ido al cine.
Sí.
Es muy extenso lo que hay que para indagar sobre Sor Juana Inés de la Cruz.
Bueno, Malca, la verdad, una columna excelente y una persona también muy interesante de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo en lo personal la conocía en compendios, en libros, por ejemplo, de Gabriela Borrelli, de María Laura Femenías, exaltando su figura como feminista.
Como feminista,
claro,
sí.
Exactamente.
Y en el cine está ahí, hay una película donde ellas ha inspirado varias obras cinematográficas y dentro y fuera del cine mexicano también, dentro y fuera del cine mexicano tenemos la peor de todas, que es una película argentina de 1990 que la dirigió
conocida.
María Luisa Bember. Esa es
recomendable. Sí. Bueno, Malca, finalmente con Martín aquí que me acompaña en el estudio, queremos pedirte que nos digas en dónde podemos encontrar Génesis, si tenés, por ejemplo, algún ejemplar de Sor Juana Inés de la Cruz para poder promover ese espacio, ¿no?
Sí, bueno, por ahora ejemplares de Sor Juana vamos a tener esta semana en todo caso. Bueno, le pasamos la página de Instagram, es Génesis Libros con minúscula, todo junto. Si alguien quiere el teléfono de la librería, se los puede pedir a ustedes o lo va a encontrar en la página. Todo con minúsculas, Génesis Libros, todo junto. En Facebook es separado, es Génesis Libros. Y bueno, ahí pueden encontrar todo el material que tenemos y que vamos trabajando. Tenemos libros primeras ediciones, tenemos libros nuevos, libros usados y libros raros, que serían libros muy particulares. Bueno, quien quiera contactarse, visitarnos, son bienvenidos.
¿En qué dirección están?
Estamos en la calle Alberdi, frente a la previsora entre Don Bosco y Almafuerte, en el pasaje Oscar Pesini.
Bien, buenísimo entonces. Entonces la invitación a los oyentes a que se acerquen a Génesis Libros y que vean, chusmeen ahí qué variedad de bibliografía hay, que es muy vasta y está excelente.
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias, Malca. Buenas noches y excelente columna. Nos encontramos próximamente.
Gracias, hasta luego.